En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Yacosta y a esta hora te voy a poner al día de la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Para empezar, nos vamos a Madrid, donde acaba de concluir la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omella, como presidente. Otros obispos andaluces ocuparán también cargos de responsabilidad durante los próximos 4 años. Don Jesús Catalá, obispo de Málaga, estará en la Comisión Ejecutiva y don Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén, ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Además, el obispo de Asidonia Jerez, don José Mazuelos, ha sido nombrado presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y don Adolfo González, obispo de Almería, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Y seguimos contándote las noticias de la Iglesia en Andalucía y nos vamos a Jerez. La diócesis más joven de Andalucía ha cumplido 40 años. Jesús Bazán.
3 de marzo de 1980, la fecha que quedará para el recuerdo de toda una diócesis. Tras pertenecer a Sevilla, Asidonia Jerez conseguiría el primer paso, que sería una vicaría general con residencia en la zona. Pero el tan ansiado sueño no llegaría hasta don Rafael Bellido, quien recibiría la gran noticia desde Roma. Don Federico Mantaras es el vicario general de la diócesis de Asidonia Jerez.
Ya tenemos nuestra propia historia, ya tenemos nuestros propios santos.
En Almería, un centenar de católicos gitanos ha peregrinado a la catedral con alegría. Desde Almería, Ramón Bogas.
Guitarras flamencas, palmas y ritmo de soleares alegraron la catedral de Almería en la peregrinación anual de los gitanos de nuestras parroquias y que quisieron peregrinar para compartir la alegría de la fe con acento calé. Nos cuenta la experiencia Carlos María Fortes, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana.
Fue una experiencia extraordinaria el ser recibidos y acogidos por nuestro obispo en la catedral, en el Santuario de la Virgen del Mar, y compartir un día de retiro que nos hace sentirnos unidos como etnia, como gitanos y, lógicamente, como miembros de la Iglesia de Cristo.
También en Almería, don Manuel Pozoller ha tomado posesión como deán, presidente del Cabildo. Ahora nos vamos a Córdoba, donde el cocinero estrella Michelín Quisco García cocina a favor de la Hermandad de la Buena Muerte en Ati Gavira.
Con este impulso, la Hermandad de la Buena Muerte ha concitado el apoyo no solo del renombrado cocinero, sino también del Ayuntamiento de la Rambla, que aporta los cuencos de barro con la leyenda Cuaresma Solidaria como recuerdo de esta causa. La cita es mañana sábado a las 13:30 en San Hipólito. El hermano mayor de la Buena Muerte es Joaquín de Velasco.
Quisco es una persona muy implicada en los proyectos benéficos y sociales y ha cogido este reto con entusiasmo. Pero además, otros conocidos restaurantes aportan sus especialidades.
La recaudación se destina a ayudar a las pequeñas comunidades de conventos con muchos años de antigüedad y a sostener los pisos de acogida que la Compañía de Jesús tiene en Córdoba.
Y la Iglesia en Andalucía mira también hacia afuera. En Huelva se encuentra la Cruz de Lampedusa, realizada con tablas de pateras que han naufragado en el Mediterráneo. Continúa así su recorrido desde que llegara a la Palma del Condado, Héctor Sánchez.
Desde allí ha venido recorriendo distintas parroquias y enclaves relacionados con la presencia migrante, especialmente vulnerable en nuestra diócesis, despertando así la conciencia sobre este drama humano en este comienzo de Cuaresma. Emilio Muñoz es director del Secretariado de Migraciones.
En la catedral se acercaron algunos chicos inmigrantes musulmanes. Realmente, ¿ellos qué veían en la cruz? ¿Veían un signo cristiano? Yo creo que estaban viéndose ellos mismos. Chicos que habían cruzado en patera. Chicos que lo habían conseguido, pero que a su lado habían visto como muchos no.
Esta cruz será despedida por jóvenes inmigrantes este domingo desde Chucena, último pueblo de la provincia, camino de la diócesis de Cádiz-Ceuta.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Turno ahora para el Espejo Diocesano en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en Huelva y seguimos hablando de la Cruz de Lampedusa, que sigue su recorrido en la diócesis de Huelva. Y para hablar de ello tenemos también la experiencia, el testimonio de un invitado como es Héctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una Cruz de Lampedusa que te ha tocado vivir muy cerquita su acompañamiento por nuestra diócesis. Cuéntanos.
Asistí a coger la Cruz de Lampedusa, una experiencia muy buena para mí. También porque yo entiendo muy bien el sufrimiento que han vivido estos inmigrantes. Porque fue mi caso también. Y tampoco que no se muere únicamente en la Mediterránea, pero en desierto también, como se fuera el caso de muchos de mis compañeros.
¿Cuántos años tienes esto?
Yo tengo 30 años.
¿30 años? ¿Eres de Camerún?
Yo soy de Camerún, sí.
¿Tienes una familia? ¿Tienes una familia allí en Camerún?
Yo tengo familia en Camerún, mis padres, mis hermanos y dos hijos que son gemelos de 7 años.
Pequeñitos.
Sí.
Bueno, queríamos acercarnos un poquito a tu experiencia porque podemos hablar de la cruz, podemos hablar de su recorrido, podemos contar una historia de como otras de estas que nos imaginamos, como has dicho, en el desierto de pateras que cruzan el Mediterráneo. Algunas llegan, otras naufragan. Pero yo quiero ahondar un poquito más en el sentimiento, ¿no? Te pones ante la cruz de Lampedusa.
Sí.
¿Y qué sientes? ¿Qué te dicen esas astillas?
Cuando yo veo la cruz de Lampedusa, yo me siento muy triste y perdido un poco más, porque me recuerda también muchos de mis compañeros que se murieron ahí, que dejó detrás en Marruecos, y que se murieron aquí para intentar entrar en España. Y se murieron todos. Y yo siempre, cuando yo veo esta cruz, me recuerdo este momento. Y yo pienso a mis compañeros, que llevo casi 3 años y que yo no puedo dar ninguna noticia a sus familias, que me llaman alguna vez en mi país, preguntar dónde está tu amigo. Yo le digo, yo no sé dónde estás, porque yo no sé cómo puedo explicar a su familia. Entonces, esta cosa es un testimonio muy grande para mí y me recuerda muchas cosas.
Creo que tu testimonio es importante, sobre todo si en este momento nos está escuchando a otro joven de 30 años, como tú, que esté haciendo su vida en nuestro país, que haya nacido en Huelva, que vaya a lo mejor a trabajar, que esté estudiando y que conozca lo que tú, su igual, con 30 años, llevas tan bien vivido. Tu historia, Héctor, como empezaba diciendo, nos la podemos imaginar, pero ¿cómo la podríamos sentir? ¿Cómo empatizar? ¿Qué nos hace falta?
La única cosa que nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo necesito y que yo necesitaba desde el principio aquí en Europa, era vivir tranquilo, vivir la tranquilidad, vivir donde hay una sociedad donde respeta a la gente, donde hay mucha justicia, es el motivo de salir de mi país. Y donde yo puedo hacer cualquier cosa sin que me pregunten, sin miedo, es lo que yo necesito. Y muchos de mis compañeros también, inmigrantes que están aquí, en Europa, busca la misma cosa, yo creo. Algunos vienen por problemas políticos, económicos, etcétera, pero algunos buscan la tranquilidad. Uh-huh. Y fue mi caso, por ejemplo.
Me acabas de contar qué buscabas y ahora yo te pregunto, ¿lo has encontrado?
Sí, hace poco llevo 3 años aquí en Huelva y que yo no me muevo siempre porque encuentro mi familia que he dejado de mi país. Yo me siento muy acogido aquí, que a pesar que he dejado de mi familia muy lejos de aquí, y me siento en una nueva familia.
Una nueva familia que te ha dado también el Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis, ¿verdad?
Sí, verdad. Yo damos muchas gracias a todos, el Secretario de Migración de Huelva, porque me ayudan siempre en cualquier cosa que yo necesito. Me cogen como si fuera sus hijos, como sus hermanos y todo. Y para también por mi procedimiento de mis papeles aquí en España, ellos me ayudan mucho y gracias a Dios lo estoy consiguiendo.
Y atención que ellos te acogen a ti y tú ahora en Cepaín, de voluntario en Cepaín. Tengo un dato, Héctor, unas 600 personas han pasado ya por ti. Una acogida que tú también realizas.
Sí, porque llevo ahí casi más de 2 años como voluntario. Yo casi he atendido casi 600 personas que pasan y que se van. Y yo me siento muy contento asistir a los nuevos que necesitan.
Uh-huh. Acoges como también te gustaría que te acogieran a ti, ¿no? Y como has aprendido también, que te acogen, como tú lo has sentido.
Perfectamente, porque yo también en mi primer momento que llegué aquí, he vivido un momento muy, muy bueno, porque me ha acogido ese país, he vivido ahí como usuario 3 meses, y después Caritas también que me ha ayudado también, 9 meses, y toda esta gente me ha acogido muy bien, y yo en mi caso, yo me pregunto por qué yo no voy a asistir a los que necesitan también. Y así porque volví ahí como voluntario desde 2017 y sigo ahí como voluntario hasta hoy, voluntario de piso.
Hablabas antes del dolor que te removía de alguna manera la cruz de Lampedusa, pero la cruz de Lampedusa también está siendo un regalo para todos en esta diócesis y esta semana especialmente para ti, porque tenemos una muy buena noticia.
Perfecto, es que yo anuncio a mis compañeros, a los del secretario de Migración, en un grupo que el otro día era el miércoles. Escribió que como yo paso todo mi tiempo a coger la cruz, al final Dios me ha bendigado también. He recibido una bendición de Dios y me ha contestado favorable para mis documentos aquí en España. Entonces era la mejor noticia que tengo y todo está compartiendo todo este momento conmigo.
Por eso decía, ¿no? Ante la cruz ha sentido el dolor y también la victoria que supone esa cruz, Héctor. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando, que por cierto aún tienen tiempo de acercarse a la Cruz de Lampedusa? Esta tarde estará en la parroquia de San Rafael Arcángel de Huelva, durante la mañana ha estado en las Agustinas y mañana continuará su recorrido hasta que sea su despedida el próximo domingo por la tarde en Chucena. Será la despedida desde por la mañana a las 10, estará acogida en este municipio onubense. ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan, que estén a tiempo de ponerse ante la cruz, pero una vez que la cruz pase, que quede ese sentimiento del que estábamos hablando antes?
Yo le diría simplemente que se acercan de esta cruz y que entiendan los sufrimientos que viven los migrantes, lo que han vivido esta gente, porque se han murido tanto jóvenes, los niños, las mujeres y los hombres. Y entonces, que cada uno intenta pensar eso, porque nosotros no salimos por gusto, y por gusto de morir, pero para buscar una nueva vida. Entonces, que cada uno se acerque a esta cruz y entienda los sufrimientos que hemos vivido hasta hoy.
Me has dicho que tenías los documentos y a partir de ahora, ¿qué viajes vas a emprender?
Es lo que yo también de momento estoy pensando, porque mi vida realmente empieza en Europa. Y de momento yo estoy pensando cómo va a poner mi camino. Pero de momento soy muy feliz, muy contento. Que yo no sé cómo puedo explicar de momento. De eso va pensando.
La radio tiene esa limitación, tiene otras muchas ventajas, pero bueno, no hace falta que lo expliques mucho a quienes te estamos viendo de frente, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando sepas qué vas a hacer en adelante, nos lo cuentas.
Vale, muchas gracias a todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y además de esta noticia, este enorme testimonio que nos ha dado Héctor, diríamos un poco como en la OCA, y de Héctor a Héctor, y tiro porque me toca. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, de un tocayo a otro.
Exacto. El próximo domingo es el Día de la Mujer y la OAC sigue pidiendo una igualdad integral, es otra de las noticias de esta semana.
Así es, con motivo de esta jornada, la Hermandad Obrera de Acción Católica ha hecho público un manifiesto que bajo el título Por una Igualdad Integral denuncia que la precariedad y la pobreza siguen teniendo rostro de mujer, tal y como nos cuenta Isabel Motero, que es miembro de OAC Huelva.
Queremos seguir luchando por una igualdad plena en todos los ámbitos de la vida, porque es la única manera de reconocer la sagrada dignidad de todas las personas y avanzar por caminos de justicia y humanidad. Necesitamos reivindicar el cuidado de la vida como esencia del humano, pero esos cuidados se han feminizado y por eso se han vuelto invisibles, se han devaluado. Sin cuidados no hay vida, pero la de muchísimas mujeres es insostenible por falta de reconocimiento y de derechos. Queremos reclamar una economía cuyo centro sea el cuidado y no el capital.
Ya ha comenzado la oración joven de Cuaresma.
Lo hacía el pasado miércoles en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte ante la Cruz de Lampedusa. Por su parte, la parroquia Estrella del Mar de la capital acogía esta oración que preside nuestro obispo don José la tarde de ayer jueves. La próxima semana la oración se realizará el próximo jueves a partir de las 8 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. No olvidemos que este curso pastoral la diócesis tiene puesto los ojos de modo especial en los jóvenes.
Así es, y nuestra diócesis ha acogido esta semana el encuentro de delegados del clero de la diócesis de Andalucía.
Exacto, desde el lunes hasta el miércoles el seminario diocesano ha acogido el encuentro ordinario de delegados del clero de la diócesis del sur. Por su parte, el vicario general de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, fue el encargado de dirigir la mañana de jueves el retiro de Cuaresma del clero.
¿Cómo saboreamos la escritura? ¿Cómo para nosotros nuestro libro de cabecera? ¿Cómo es el lugar de nuestro descanso, del descanso del corazón, donde aumenta nuestra fe y aumenta nuestra esperanza?
Durante este fin de semana, además, se está celebrando en Punta Umbría el encuentro regional de equipos de Nuestra Señora.
Los responsables regionales de los equipos de Nuestra Señora han organizado este encuentro que se celebrará desde mañana en el Hotel Barceló de Punta Umbría, donde se reunirán unas 300 personas provenientes de sectores de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Canarias. A la una del domingo, nuestro obispo presidirá la Eucaristía de clausura del encuentro tras la conferencia que pronunciará el Consiliario Nacional de los Equipos de Nuestra Señora, el sacerdote Josep Baudes.
Y recordamos esa cita que tenemos con la Iglesia de Huelva el próximo domingo con Iglesia Noticia.
Pues sí, aquí estaremos y hablaremos, como no, de la Cruz de Lampedusa, que se despide precisamente este domingo, como ya has dicho.
Pegaditos a la actualidad, como siempre, Héctor. Muchas gracias.
A ti.
Tiempo ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de los capítulos de un hipotético libro titulado con toda socarronería El ser humano es maravilloso, seguimos con la parte de ¿hemos dicho ya que vamos a morir todos? Lo digo porque lo del coronavirus evoluciona hacia convertirse en el nuevo apocalipsis inmediato. De repente, el apocalipsis climático ha pasado a un segundo plano ante la posibilidad de que el virus no nos deje llegar vivos a él. Supongo que Greta debe estar muy enfadada mientras pasea por grandes despachos entrevistándose con altos cargos para hacer lo que sea que haga. Llorar, gritar o patalear, porque experta en algo más no se sabe qué sea, dado que abandonó la secundaria obligatoria sin acabarla ni estudiar otra cosa. Que te laves bien las manos, que no tosas a la gente, que mascarillas o no, según sea el caso, que no te mezcles con grandes concentraciones de personas, que si en Italia han cerrado colegios, universidades y hasta iglesias. Y mientras aquí esperamos que todo se resuelva sin que nos afecte demasiado, sin hacer grandes cambios. El tiempo dirá quién tiene razón si sobrevivimos. Luego está esa especie de populismo moral oportunista, esa actitud por la que ante una crisis concreta hay quien tiene la necesidad de compararla con otras crisis con las que no hace ninguna relación, salvo en su cabecita concienciada, pues más mujeres mata la violencia machista que el coronavirus. Esta es la primera que leí. Luego están las sucesivas comparaciones con el hambre, el sarampión en el Congo, la gripe común, los accidentes de tráfico, el suicidio y lo que a ustedes les plazca. En esa demagogia facilona de ese dinero que te has gastado en pintar la puerta podría alimentar a 100 niños en África, porque aunque era de noche, sin embargo llovía. No me digan que no hay algo de justicia poética en el escrache al vicepresidente de sí mismo en el mismo lugar donde él se los organizaba a los demás, aquello de tomar de la propia medicina, ese patético intento de razonar con los irracionales que él mismo preparó para que fueran exactamente así, intolerantemente irracionales. Igual pensaba que siendo buena persona y además vegetariano, el tigre que educó para devorar a los demás no le iba a devorar a él. Cosa aparte es que haya seguido punto por punto haciendo todo lo que criticó ácidamente en sus orígenes, porque la gente cambia. En esa línea de intolerancia irracional, estos días asistí por enésima vez al típico debate de eso no era verdadero comunismo, con el objetivo de defender que el comunismo funciona. La situación era la siguiente. Una señora comenta la charla ideológica de Operación Triunfo sobre el feminismo anticapitalista, ya es que en televisión no se cortan con nada, explicando que para eso necesitan prescindir de todos los bienes de consumo que atesoran, maquillajes, bolsos, complementos de lujo, etc. A lo que entra el adolescente anticapitalista de guardia diciendo que qué tendrá que ver, que si sabe lo que es el comunismo, que si ha leído algún libro alguna vez y esas cosas de superioridad intelectual tan propios de esta gente. Respuesta de la señora, nací en Rusia y viví allí hasta los 16 años. El adolescente insiste, es que actualmente no hay ningún país verdaderamente comunista, léete el manifiesto comunista y hablamos. Respuesta, lo leí a los 14, entraba en el examen de historia contemporánea. Luego llegan otros a insistir lo bien que funcionaba la URSS, porque claro, ante una buena fantasía ideológica, ¿qué tendrá que ver la experiencia de haberla vivido realmente? Que la realidad no te estropee el argumento. Estoy casi seguro de que, a pesar de la evidencia aportada por esta señora, han seguido pensando que no, que si en su cabeza funciona, debe funcionar en la realidad. Esta semana las AMPAs de muchos colegios han secundado la consigna de que facilitar la elección de centro educativo a los padres perjudica, no se sabe bien por qué aún, a la enseñanza pública. En Huelva, ante la pintada de los intolerantes de guardia, ha sido conocida la respuesta de un profesor cansado de tanta propaganda contra la educación concertada. Les extracto una frase. Lo que nunca haremos, los profesores de la concertada, es proponer a nuestros niños y niñas ir a pintar una pared cuando nadie los ve, o a no dar la cara y esconderse tras estúpidas proclamas sin base demostrable. Estoy cansado de que se nos juzgue y se nos condene, cuando lo único que hacemos es trabajar más horas, con más niños, por menos dinero y obtener mejores resultados con menos medios. Digo yo que igual es eso lo que les molesta tanto. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
El próximo martes tenemos una cita importante, es la presentación del informe Salud y Asentamientos. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué es esto?
Pues sí, es una presentación de un informe de investigación que presentará tanto la Universidad de Huelva como Caritas Diocesana, como bien has dicho, el próximo martes 10 a las 12:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería. Y en este acto pues participarán el Grupo de Investigación IGIA del Departamento de Enfermería, también el Centro de Investigación en química sostenible, que ambos han hecho este informe. El área de exclusión de Caritas Diocesana estará Juanma Breva, el responsable del área de exclusión, y también una persona afectada. Entonces, bueno, tendremos todas las partes para conocer bien en qué consiste este informe de salud, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante conocer la salud que tienen estas personas al vivir allí durante tantos años.
Precisamente a Juanma Breva, responsable del programa de exclusión de Cáritas Diocesana, lo tenemos como invitado hoy también. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Saray.
Bueno, un informe, digamos que ya la salud de los asentamientos no es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo percibo, sino que empieza a tener una base científica.
Sí, básicamente es lo que nos ha llevado a contactar con la facultad y digamos que hacerle este encargo, ¿verdad? El tema era básicamente salir de ámbitos de cotidianidad y decir lo que a nosotros más o menos percibíamos cuando visitábamos, cuando trabajamos en este entorno, y darle un poco de carácter científico y que una entidad de peso como la Universidad de Huelva y la Facultad de Enfermería en concreto pusiera en negro sobre blanco lo que realmente ahí está pasando.
No te voy a decir que me descubras el informe, porque no tendría sentido la cita del martes, pero sí alguna cosita, alguna sensación, si tienes los datos por delante, algo, yo que sé, alguna
pues mira,
impresión que te hayas llevado.
Mira, pues una impresión que te puedo dejar es que vuelve a repetirse, digamos, las demandas fundamentales que nos hacen los chavales, ¿no? Es decir, en el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en asentamiento, los muchachos nos han estado haciendo una serie de demandas o nos han manifestado sus preocupaciones, y efectivamente el informe lo que hace es ratificar esto, ¿no? Sí que te adelanto que a pesar de que no debería, que la principal demanda o el principal problema que tienen estos chavales es el agua, ¿verdad? La necesidad de tener agua potable, porque a día de hoy hay gente que tiene que hacer verdadero equilibrismo para ir a buscar agua, ¿no? Estamos hablando de gente que a lo mejor tiene que desplazarse 5, 6, 7 kilómetros para lograr llenar un bidón de agua potable.
Como decía, de alguna manera convertir en un dato objetivo algo que Caritas Diocesana viene clamando ya desde hace muchos años.
Efectivamente, vamos a ver el martes, sin duda es un momento especial, ¿no? Porque se van a poner encima de la mesa datos reales, objetivos, y en base a entrevistas personales, a encuestas, es decir, todo con un bagaje científico y universitario, y seguramente saldrán cosas importantes.
Muy bien, pues estaremos atentos a esa cita el próximo 10 de marzo, martes, a las 12:30 de la mañana, en la Universidad de Huelva Peña, como hemos dicho antes. Muchísimas gracias por traernos esta información. A ti, Juanma, también por estar con nosotros una vez más. Gracias. A ti,
muy bien, muchas gracias, Saray.
Y ahora continuamos con las citas para los próximos días. Pablo Rasco.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Mira, te comento, en este tiempo de preparación hacia la Pascua tenemos diversos retiros espirituales. Los laicos tendrán mañana el suyo, dirigido por nuestro obispo, con el título Fidelidad al Maestro, que se desarrollará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el seminario diocesano. Vamos ahora también con una cita cofrade, y es que el Señor de las Penas de la Hermandad de Tres Caídas presidirá el Vía Crucis del Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva al cumplirse los 75 años esta popular imagen, que volverá a su primera casa, el templo parroquial de Nuestra Señora Estrella del Mar, desde donde saldrá el próximo lunes a las 8:30 de la tarde para encaminarse a la Plaza Niña, donde se realizará el ejercicio del Vía Crucis. Y también te comento que el próximo fin de semana tendremos una cita con los Encuentros en la Esperanza. Se trata de una experiencia de primer anuncio organizada por la sección joven de cursillos de Cristiandad y dirigida a adolescentes de 13 a 18 años, y que se celebrará del 13 al 15 de marzo en el seminario diocesano. Los interesados pueden consultar, como siempre, a sus respectivos párrocos.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que ahora termina. Ya saben que el domingo tienen una cita también con la Cruz de Lampedusa, que será despedida en nuestra diócesis con destino a la diócesis de Cádiz-Ceuta. Chucena será el último punto de nuestra diócesis en la que parará la cruz. La acogida será a las 10 de la mañana y se sucederán los actos hasta las 6:30 de la tarde, cuando está prevista su partida después de una oración de despedida. También noticias de la Iglesia de Huelva el próximo domingo 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces, muchas gracias de nuevo por estar ahí siempre.